Perdón.
Porque hoy traemos un sitar.
Un sitar.
Sí, sí, que ya sabes que la música de los años 60 fue toda una revolución respecto a todas las composiciones que se hicieron. Pero traemos un sitar.
¿Un sitar?
Sí, sí.
Perfecto.
Y también tenemos aquí al maestro Anataputra Mahasasi, que está aquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Maestro qué?
No habla, le llamamos Ana, para abreviar.
Ah, vale, vale.
Anataputra Mahasasi es un nombre muy largo. Pero bueno, él no entiende nada, no entiende ni papa, nos ha traído el sitar, es uno de nuestros proveedores.
Y como sabe tocar, verlo.
Pues, últimamente os traéis mucho a los proveedores.
No, es que vienes a unas horas en las que estamos haciendo inventario y aprovechamos.
Ah, perdón. Bueno, pues vengo cuando puedo, cuando está terminando la semana.
Bueno,
con mucha ilusión.
No, si no digo yo que no, todos los días para comprar la pandereta.
Vale.
Bueno,
un sitar.
¿Quieres que el maestro
por
toque?
Por favor, por favor.
Pues a ver cómo le indicamos que... ¿Puedes tocar?
Play. El sonido es muy reconocible.
Sí, es fundamentalmente reconocible.
Sí.
Es más, el sonido este característico del sitar es porque es como si fuera una guitarra, ¿no? Lo que pasa es que en lugar de tener un puente, digamos, tiene dos. Entonces hay unas cuerdas, que son las cuerdas principales, que son siete, que son cinco para la melodía y dos para las repeticiones rítmicas. De hecho, según qué teoría, sitar significa siete cuerdas, por lo tanto indica cuáles son las cuerdas que tiene el instrumento. Ya digo, cinco cuerdas para la melodía y dos para el ritmo. Y aparte tiene otra serie de cuerdas que duplica estas siete cuerdas, que son las cuerdas llamadas simpáticas, que vibran en función de las cuerdas principales. Y es lo que provoca este tipo de sonido de retroceso, como que doing, que no vibra limpiamente, sino que en la vibración repercute a otra de las cuerdas.
Y es el sonido que se reconoce, además.
Es el sonido,
¿verdad?
Reconocible, eso es. Ajá. Un sitar tiene bastantes materiales, o sea, muchas. La parte de la caja de resonancia, digamos, es una calabaza seca, que luego está recubierta por barnices. Luego también tiene huesos de camello en los trastes, tiene metal. O sea, es un instrumento bastante complejo, que de hecho, para tocarlo, como aquí el maestro Ana, pues sabe tocarlo, pero que lógicamente, para aprender a tocar el sitar tienes que tener un maestro que te vaya enseñando. Es casi como los...
Vale. Procede de la India, por cierto.
Sí,
¿no?
Sí.
Ajá.
Es lo único que sabe decir, sí y no. Vale. Pero tampoco entiende a las frases que sabe decir.
Un segundo. ¿Hay camellos en la India?
Pues digamos que el instrumento, como deriva es de origen pérsico, o sea, digamos que ha tenido su evolución, pero viene de pueblos nómadas de Persia y por ahí. Entonces, pues... ahí se conoce que se estableció ese patrón.
¿Qué cosas?
Y se hizo así.
¿Te convence para llevártelo?
A mí me ha convencido con lo de las cuerdas simpáticas.
Sí, ¿verdad?
Simpáticas.
Y la calabaza. Dios mío, qué instrumento, por favor. Pues, qué maravilla.
Fijaos cómo suena. Tenemos una grabación.
Ah, ¿sí?
En este caso no es de Ana. No
del
es
maestro Ana.
Es del maestro Ana, pero es de otra de las grandes maestras, Anushka Shankar, que es hija del gran Ravi Shankar, uno de los grandes del sitar. Sí, uno de los grandes del sitar, y tenemos aquí esta versión.
Oye, yo esta pieza de Anushka sí que la veo, ¿no? Con unos beats.
Suena,
tal, ¿no?
Suena guapísimo.
Sí, ¿verdad?
Tenemos que tener en cuenta que la música india no sigue el mismo patrón, la misma estructura que la música occidental. Allí se basa, en lugar de escalas, y se basa en una cosa que se llama las ragas. Las ragas recuerdan a los modos griegos, digamos, y está basado en estados de ánimo. O sea, es decir, lo que quieren buscar precisamente los que tocan el sitar es generar estados de ánimo. No quiere decir que esto sean normas aleatorias, sino que son unas normas bastante rígidas. Y de hecho lo que estamos escuchando concretamente es el gat. El gat es una de las partes de la raga, que se compone de alap, jor y gat. Digamos que el alap es una introducción, el jor es una exploración rítmica de las notas que ya han sonado, y el gat es una composición apoyada en un ritmo de percusión, como que estamos escuchando ahora,
sí,
en la que se improvisa sobre lo que ya se ha hecho.
Vale.
Es decir, que parece que son normas caóticas, que están improvisando todo el rato, pero en realidad son normas tan rígidas como las que podemos conocer nosotros aquí en la, digamos, en el contrapunto y armonía, pero sí, que en la India tienen sus propias normas.
Me estás teletransportando a la India porque estuve allí hace unos años, alquilé una scooter, de hecho, y me recorrí uno de los estados del oeste, de abajo arriba, Goa, y sonaba a esto, o sea, era este sonido. Y estoy allí ahora mismo viendo las serpientes y el mono ese que me miraba, yo a él ahí parados en mitad de la carretera. Qué maravilla.
Pues es que al final este tipo de sonidos, olores, de hecho que a Victoria Beckham le olía España ajo, pues a India suena a sitar. Y lo mismo que experimentó él, lo experimentó también otro grande de la música. Y ya dejo la palabra al catedrático en viterología, porque creo que George Harrison se enamoró también del instrumento ahí.
Sí, porque hemos hablado de Ravi Shankar y George Harrison. En 1965 le introdujeron a la música de Ravi Shankar y quedó fascinado. Y entonces se compró un sitar y cuando estaban en las sesiones de grabación de Rubber Soul, en la canción Norwegian Wood, empezó a probar a ver si lograba sacar con el sitar las notas y fue donde, y al final dijeron, oye, pues queda bien, y lo metieron en el disco. Y fue el primer disco en el que, disco pop en el que se introdujo este instrumento. Que luego también lo hicieron The Kinks y los Rolling Stones en Painted Black y demás. Entonces os hemos traído una de las canciones, no la Norwegian Wood, sino otra canción que es Love You Too del álbum Revolver, en el que la canción está basada en el sitar.
El sitar, ¿no? Con los Beatles, en más de una canción, como decís, sí que nos lleva también, ¿no? A la India, por supuesto, pero como al movimiento hippie de los 60, 70.
Tuvo mucho contagio con la música alternativa, precisamente por eso, porque eran sonidos nuevos, sonidos que evocaban ese... Pues ese tipo de filosofías, ¿no? De vive y deja vivir, tranquilo. Es lo
sí, de transportarte tan rápido como en Ecos a la India.
Exactamente.
Pero...
Es más, los Beatles también se fueron a la India y conocieron algún Mararishi.
O sea, que parte se impregna de la filosofía. Es más que un sonido, sino una filosofía asociada a este instrumento concretamente.
Sí. Definámoslos como viaje. ¿No?
Exactamente, viaje. Como viaje. Vale. Uno ahí también ha citado Painted Black. También trajimos de este programa en su momento la versión que hizo Ramin Djawadi, que es el compositor de la banda sonora de Juego de Tronos y también de la banda sonora de Westworld.
¿Sí?
Y concretamente ahí había una versión de Painted Black cuando estaban en el oeste, pero también en Westworld, la segunda temporada, que hay una parte que está enfocada en la India, también utilizan el sitar, en este caso para hacer una versión de otra canción conocida, que ya la reconoceréis.
A ver cómo suena. Toma ya.
Claro, y utiliza porque es precisamente también de
la
India.
Stripes,
y lo mismo que hizo la primera temporada con Painted Black, que la adaptó a música a banda sinfónica, en este caso la utiliza con el sitar.
Toma ya, qué bueno.
¿Te convencemos, Galder?
No, de momento yo.
Yo me compro tres.
Ah, te compras tres.
Qué maravilla, he aprendido.
A mí,
un
si
montón.
No tenéis Despacito, pues, no hay.
Es que precisamente me la has quitado de la boca.
¿Qué dices?
Eso es.
¿Hay Despacito en sitar?
Y muchas versiones. Hemos cogido la más, vamos a decir, cañí que hemos encontrado.
A ver. Pues no me convence.
¿No te convence? Porque evidentemente esto es Anuska Shankar.
Sí.
Ah, vale.
Todavía nos ha arrancado
no,
a hacer
vale. Ese era yo practicando Anuska Shankar.
Neko, ¿te llevas entonces tú?
Yo me llevo tres.
Bueno, se lleva tres sitar.
Perfecto.
Maestro,
por cierto, como detalle, el sitar que utilizó George Harrison se subastó en Londres por $150,000. Pero nosotros los vendemos más baratos, ¿eh?
Vale. ¿Por cuánto?
Bueno, eso lo decimos.
Luego lo hablamos en privado, ¿vale?
En privado, sí.
Pues volveremos la semana que viene a por una pandereta a la tienda de instrumentos de Beochik. Unai Ibáñez, Borja Moyá, Esquerri Casco.
Esquerri Casco.